Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 11 de junio, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Para obras públicas en Lagos de Moreno entrega gobierno federal más de 8 millones de pesos. Más de 735 mil millones de pesos se destinaron desde enero para las entidades federativas de México. El Pleno del Cabildo aprobó el pasado 30 de mayo un recurso por 8.230.974 pesos. Convocan a registro para formar parte del padrón de Liconza en tu colonia. Personas de escasos recursos, habitantes de la zona en que se encuentra la lechería de Liconza en Lagos de Moreno, podrán adquirir leche producida en esta región a un costo inferior al del mercado. Perrotón Run 2019, primera carrera canina en Lagos de Moreno. Con el fin de fomentar la cultura de bienestar en protección animal, el gobierno municipal, en alianza con grupos rescatistas, organizan acciones para recaudar fondos y ayudar a los animales desprotegidos de la ciudad. Ingeniería Mecatrónica del Culagos, entre las mejores opciones a nivel nacional. La carrera obtuvo una puntuación de 9.02 a nivel nacional, tan solo 0.8 décimas menos que la de la UNAM, considerada como la mejor escuela para estudiar mecatrónica. En la información estatal, con 3.600 efectivos, arranca en julio Guardia Nacional en Jalisco. Los elementos serán divididos en 8 regiones operativas dentro de la entidad, asignando 450 militares a cada una. Asesinan a funcionario de Tlaquepaque. Israel Ramírez Camacho, coordinador general de Administración e Innovación, fue agredido a balazos en el primer cuadro de la ciudad. Y en la información nacional, habría 60 mil migrantes devueltos por Estados Unidos en la frontera mexicana en agosto. Actualmente Estados Unidos solo regresa migrantes por 3 sitios, pero a partir de ahora lo hará a lo largo de toda la frontera. José Luis Álvarez, ecologista y defensor del Santuario del Mono Saraguato, es asesinado. Además de la defensa y protección del Santuario del Mono Saraguato, Álvarez había denunciado recientemente la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río Usumacinta, explicó el dirigente ambientalista. En información internacional, Europa reforzará su política exterior e industrial para recuperar influencia frente al duopolio de Estados Unidos y China. Las nuevas consignas figuran en el borrador de la Agenda Estratégica de la Unión Europea para 2019-2024. Venezuela pedirá carné migratorio a los colombianos. La medida se aplicará a partir del próximo 17 de junio, según anunció el gobierno de Nicolás Maduro.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente del control operativo, y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos, pendientes de de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, en este espacio informativo daremos estreno a la 7ª entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio UDG Lagos de Moreno en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Y también en entrevista nos acompañará el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, coordinador de la Maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de Los Lagos, quien viene justamente para dar difusión a este programa de posgrado. Y les recordamos que pueden dejarnos sus comentarios, reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Para obras públicas en Lagos de Moreno e entrega a gobierno federal más de 8 millones de pesos, más de 735 mil millones de pesos se destinaron desde enero para todas las entidades federativas de México. El Pleno del Cabildo en este municipio aprobó el pasado 30 de mayo un recurso por 8,230,974 pesos.
De acuerdo al presupuesto de egresos de la Federación, se otorgó a fin del ramo 33, aportaciones federales para entidades y municipios, 8,230,974 pesos para Lagos de Moreno, los cuales serían entregados cada mes desde enero hasta octubre de 2019. Fabricio Larios Muñoz, director de Obras Públicas, comenta que una de las condicionantes de este recurso es que solo se puede destinar el 15% del fondo federal a la pavimentación, por lo que 1,200,000 pesos servirían para las calles. Sin embargo, el ayuntamiento destinó más del doble para la pavimentación en la calle Vicente Guerrero, entre la calle Ramón Contreras y la carretera Lagos Encarnación en Torrecillas, un monto de 3,848,233 pesos con 69 centavos.
El ramo 33 es un recurso que llega año con año, se divide en 10 meses el monto que te da la aportación federal. De ahí, este ramo sirve para lo que viene siendo infraestructura social municipal, lo que viene siendo prácticamente y principalmente lo que viene siendo líneas de agua, líneas de drenaje, electrificaciones, y del monto total que tienes al año del ramo 33 solo te permite el 15% aplicar lo que viene siendo en pavimento. Y lo que se hace aquí es la programación de las obras para que conforme vaya llegando el recurso, ya tenerlo destinado para ciertas obras de prioridad y así no tengan inconveniente en cuando hacen los cobros los contratistas de sus estimaciones.
Larios Muñoz comenta que además la administración también destinará 2 millones de pesos de recursos propios para el bacheo aislado en diferentes partes de la ciudad. Las primeras obras que se contemplan con la aportación del ramo 33 en el municipio son para el desarrollo social y académico, las cuales concluirán en cuestión de meses.
Las últimas obras que se autorizaron fueron dos electrificaciones, una en Vista Hermosa, esto para darle servicio a la escuela CECITEC, y otra electrificación que se encuentra en el Centro de Desarrollo Comunitario Camino Real, en la colonia La Ladera. Le va a dar servicio de energía eléctrica a este centro comunitario para ya echarlo a jalar próximamente, prácticamente en un mes y medio ya estará funcionando. Igual lo que viene siendo el CECITEC para ahora que inicia el nuevo ciclo escolar.
En el CECITEC se invertirán 301,902 pesos con 78 centavos, mientras que para el Centro de Desarrollo Comunitario Camino Real serán 67,236 pesos con 88 centavos. También se destina destinarán recursos a la red de drenaje en las calles Luis Moreno y Nueva Galicia, entre la prolongación San José a Camino Real, en la colonia Potrero de Fray Ramón, por 1,557,622.07. La barda del Kinder Niños Héroes, en la colonia La Adelita, por el monto de 566,176.10. Y la perforación del pozo en la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, el cual tiene más de un año cerrado por colapso y que surtía al depósito de El Calvario, por un monto de 1,889,802.40. Misma obra que se contemplaba desde el comienzo de la administración. Sin embargo, el director afirma que se realizaban los estudios pertinentes sobre la nueva perforación.
Desde el inicio de la administración nada más estábamos haciendo unos estudios referentes a lo del pozo, y era viable perforarlo ahí mismo y haciendo los estudios que se ocupan para poder ahora sí que continuar con los trabajos y poder realizar esta obra. Es en la misma área, en un punto diferente, en una coordenada diferente, pero sí fue viable hacerlo en el mismo lugar.
Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y en más información, convocan a registro para formar parte del padrón Liconza en tu colonia. Personas de escasos recursos, habitantes de la zona en que se encuentra la lechería de Liconza en Lagos de Moreno, podrán adquirir leche producida en esta región a un costo inferior al del mercado.
El gobierno federal, junto a Liconza, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a Seguridad Alimentaria Mexicana, convoca principalmente a laguenses que habiten en colonias aledañas a Las Huertitas, Cañada de Ricos, Las Ceibas, Vista Hermosa y demás de dicha zona, para que formen parte del padrón de beneficiarios de Liconza en tu colonia, cuyo objetivo es apoyar con leche a bajo costo para quienes más lo requieren. Desde ayer se lleva a cabo el registro y continuará durante este martes 11 de junio, tal como lo informa Luis Fernando Torres Martín, delegado regional del Gobierno de México en Altos Norte.
Estamos haciendo un registro para Liconza. Vamos a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La idea es ir registrando a personas que puedan ser beneficiarias de adquirir la leche Liconza. Entonces está dirigido a personas de escasos recursos, está dirigido a adultos mayores, está dirigido a niños, ¿verdad? Para que puedan ellos tener leche a bajo costo.
El motivo por el que este programa va dirigido especialmente a habitantes de la zona mencionada es para evitar que quienes resulten beneficiarios realicen largos trayectos para recibir este apoyo en la lechería de Liconza, Lagos de Moreno.
Sí, ahorita es básicamente para la gente que está cercana, sobre todo a la colonia donde está Liconza, porque pues obviamente tienen que recoger la leche diario. Entonces es leche que está, sí está en una bolsita, pero bueno, pues es una leche que hay que recogerla a diario. Es un programa federal, pero sobre todo está enfocado para las personas que viven cerca de este lugar.
Como solicitantes del apoyo pueden acudir menores de 6 meses a 15 años de edad, mujeres de 45 años en adelante, hombres de 60 años en adelante, mujeres en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos crónicos y personas con alguna discapacidad mayores de 12 años. En todos los casos es necesario acudir con comprobante de domicilio, CURP y acta de nacimiento, mayores de edad con identificación oficial, embarazadas, mujeres en lactancia, enfermos crónicos y personas con discapacidad deberán llevar constancias o certificados correspondientes. Sobre la dinámica a seguir, Torres Martín añade lo siguiente.
Le hacen un estudio socioeconómico. En ese estudio socioeconómico ya se determina si ellos son beneficiarios de este programa. En ese mismo momento, la trabajadora social le dice si es o no beneficiario. Ingresan a un programa y en ese programa ya arroja inmediatamente si son beneficiarios o no.
Si bien este programa está dirigido a personas de escasos recursos, toda la población puede adquirir la leche que Liconza compra a productores de la región. Quienes adquieran la tarjeta beneficiaria podrán comprar el litro a 5 pesos con 50 centavos, mientras que el resto podrá hacerlo por 12 pesos con 50 centavos. Los interesados en recibir este apoyo deberán acudir durante el día de hoy en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde a Boulevard Félix Ramírez Rentería número 1798, a un costado de Cruz Roja. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Pues reiterar que el día de hoy, martes 11 de junio, desde 9 de la mañana hasta 3 de la tarde, en Boulevard Félix Ramírez Rentería, número 1798, a un costado de Cruz Roja, es donde se encuentra este domicilio, esta tienda de Liconza. Y también mencionar que, según lo que declaraba el delegado regional, leche es leche de calidad y que en el mercado puede competir con cualquier otra. Quienes reciban este apoyo podrán comprarla en 5 pesos con 50 centavos y en 12 pesos con 50 centavos pueden comprarla pues todo el público, toda la población. Es leche producida en la región y pues también la, según lo que declaraba, la intención de Liconza es vender más para también poder ampliar el padrón de productores beneficiarios, a quienes se les compra leche producida en esta región. Entonces pues reiterar que todavía el día de hoy, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, se podrá hacer este registro. Y les recuerdo que pueden llamar al 403-1413 y al 01800-701-2119. También escribir al 4741-34-7609. Nos vamos rápido a nuestro primer corte de estación.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y con más información, Perrotón Run 2019, primera carrera canina en Lagos de Moreno, con el fin de fomentar la cultura de bienestar en protección animal. El gobierno municipal, en alianza con grupos rescatistas, organizan acciones para recaudar fondos y ayudar a los animales desprotegidos de la ciudad.
En conferencia de prensa el día viernes 7 de junio en Presidencia de Lagos de Moreno dieron a conocer los detalles de la primera carrera canina Perrotón Run 2019, propuesta que además es un evento con causa, convoca a respetar la vida animal. El 14 de julio del presente año, a las 8 horas, es la fecha y horario en que se llevará a cabo el evento, que es organizado por el gobierno municipal y en alianza con diversos grupos de rescatistas del municipio. La cuota de recuperación para participar en la carrera Perrotón Run 2019 será de 250 pesos. El monto recaudado será para solventar gastos de los perros rescatados por los grupos rescatistas. La regidora Yolanda Ruiz Ambriz comentó lo siguiente.
Y pues además de ser un evento deportivo, como ya lo mencioné, impulsa la sana convivencia de los laguenses con las mascotas y demuestra el compromiso de la administración municipal, encabezada por el licenciado Tejutli Gómez Villalobos, para impulsar una cultura de bienestar animal.
Rocío Jaime, miembro del grupo rescatista canino Alianza Pro Animal Lagos, expresó que en Lagos de Moreno existen diversos grupos de personas dedicadas a la protección animal, los cuales operan de manera formal, informal o independientes.
Algunas personas con cierta razón nos cuestionan acerca de, bueno, ¿y por qué enfocarse en los animales cuando hay otro tipo de necesidades en nuestra localidad? Nosotros como rescatistas independientes pues siempre hemos tenido la inquietud, quizás hasta genética, digámoslo así, por cuidar el bienestar animal. Ya habrá quien se ocupe de otras cuestiones. Esto tiene un motivo también de fondo. A espaldas del bienestar y del cuidado animal está realmente el bienestar de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque una sociedad con humanidad, con valores, con respeto a la vida en todas sus especies, estaríamos hablando de una sociedad que realmente estamos trabajando por el beneficio de nuestro hermoso Lagos de Moreno, de nuestro estado y de México.
José de Jesús Mendoza, jefe de deportes, y la regidora Yolanda Ruiz Ambriz resaltaron ante los medios de comunicación la importancia de promover ejercicios deportivos y de sana convivencia para la población laguense. Directores de las principales jefaturas, Protección Civil, Policía Municipal, Servicios Públicos, acudieron a dicha conferencia. Además, Aida, una de las principales rescatistas de Lagos de Moreno, estuvo acompañada de su perro Terry, uno de los principales beneficiados de estos programas sobre cuidado animal que imparte el gobierno municipal. La carrera Perro Run 2019 se divide en tres categorías. Una consta de correr 5 kilómetros con mascota, con premios para los tres primeros lugares. El primer lugar recibirá 3,000 pesos, el segundo lugar 2,000 y 1,000 para el tercer lugar. La segunda categoría consiste en caminar 3 kilómetros con mascota para razas grandes y medianas, con premiación en especie a los dos primeros lugares. La tercera categoría es caminar 1 kilómetro, en la cual podrán participar padres e hijos con mascota, razas pequeñas y la premiación también en especie a los dos primeros lugares. En esta podrán participar mascotas con discapacidad o silla de ruedas. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Universitaria.
Y tenemos información sobre nuestra casa de estudios Ingeniería Mecatrónica del Culagos, entre las mejores opciones a nivel nacional. La carrera obtuvo una puntuación de 9.02 a nivel nacional, tan solo 0.8 décimas, menor que la de la UNAM, considerada como la mejor escuela para estudiar mecatrónica.
Un reciente análisis ha dictaminado que el Centro Universitario de Los Lagos es una de las mejores universidades del 2019 a nivel nacional, según el diario El Universal. Un elemento que hizo considerar a este centro como uno de los mejores es la ingeniería en mecatrónica, la cual obtuvo una puntuación de 9.02. Esta carrera es de las más solicitadas en el CU Lagos. Su demanda supera a la de bioquímica y humanidades, que son carreras que no se ofertan en otros centros de la red de la UDG. La coordinadora de mecatrónica y de mecánica eléctrica, Diana Costilla López, explica por qué esta carrera recibe tanta afluencia de alumnos de varios lugares del país.
Pues hemos tenido buena recepción por parte de los estudiantes, primero porque fue un programa novedoso dentro de la Universidad de Guadalajara, que fue una ingeniería que no se ofertaba en otro de los centros de la red. Fuimos el primero, fuimos pioneros en esta materia. Creo que también nos funciona mucho la situación geográfica de Lagos de Moreno. Tú sabes que estamos en un punto cercano hacia puntos como Aguascalientes, en Guanajuato y otras ciudades importantes del estado de Guanajuato. Tenemos también cerca Zacatecas, San Luis Potosí.
Los egresados de mecatrónica encuentran su desempeño laboral en empresas y en industrias manufactureras, mayormente, pero la maestra Diana Costilla resalta el hecho de que los egresados desarrollan una gama de habilidades secundarias que los ayudan en varios escenarios.
Digamos que una de las ventajas que tiene la ingeniería mecatrónica es que el estudiante, además de la formación académica o curricular que tiene, ha logrado desarrollar habilidades de otro tipo, o sea, habilidades blandas que tienden hacia la empresa. Emprendimiento, por ejemplo, la cuestión de idiomas, y eso les permite desarrollar habilidades de investigación y de una capacidad de adaptarse, digamos, a determinado tipo de puestos.
La maestra Diana Costilla también menciona que la carrera cuenta con un plantel de profesores muy sólido, que lo constituyen investigadores de primer nivel y con alta producción de material académico. Además, los estudiantes de esta ingeniería pueden encontrar conveniente seguir en la misma línea de estudio en el CU Lagos, pues varios han optado por cursar la maestría y el doctorado en ciencia y tecnología. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 69 centavos a la compra y en 19 pesos con 38 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 80 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 65 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $57.33 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío que se interna en el noreste del país como estacionario y ocasiona nubosidad y lluvia en los estados del norte y noreste. Aire húmedo tropical de ambos litorales afectará a los estados del sur con lluvias, mientras que la línea de baja presión sobre occidente ocasiona nubosidad y lluvias aisladas. Aquí, en lo que es Lagos de Moreno, hoy amaneció con nubes, algunas nubes por ahí que vemos. En la mañana soleado y nubes, hacia la tarde continuará soleado y nubes. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. temperatura máxima 31 grados, temperatura mínima 16 grados. El sol sale a las 7:03 y se pone a las 20:28. Bueno, sin duda es la temperatura todavía calurosa que tendremos. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte al meteorólogo Héctor Magaña, y antes de ir a nuestro segundo corte de estación, los invitamos a escuchar la séptima entrega de la campaña radiofónica Resístete al aire del programa Lectura en Movimiento, que es producida por Radio UDG aquí en Lagos y en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Vamos a dar estreno a esta séptima entrega.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
La Casa Sola, adaptación de Benjamín Briceño de una leyenda celta. No debe dejarse la casa sola durante los entierros, porque el muerto que uno creyó haber acompañado hasta el cementerio suele quedar atrapado dentro de ella.
Un carnicero de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, debía pagar el precio de una ternera a la dueña de un rancho de Mestitlán. Un sábado por la mañana, que pasaba a corta distancia del lugar, pensó: me acercaré a pagar lo que le debo a la vieja.
Sánchez, Edwige Sánchez, era el nombre de la mujer que era dueña de la granja con la ayuda de sus hijos.
El hombre tomó el camino que conducía a la casa. Mestitlán, un pueblo normalmente activo y bullicioso, estaba desolado.
Al entrar en el patio, se sorprendió de no encontrar a nadie. ¿Acaso están en el campo?, pensó. La puerta de la casa estaba cerrada, cosa que nunca sucedió antes. Sin embargo, el carnicero se arriesgó a abrirla. Entró y se encontró en la cocina. Estaba tan desierta y silenciosa como el exterior. ¡Hola! ¿Se han muerto todos?, gritó en tono sarcástico.
¿Puedes creer que sí, carnicero?, contestó una voz cascada que reconoció como la de la vieja Edubige Sánchez.
Como el lugar estaba oscuro, el hombre preguntó: ¡Doña Edubiges, ¿dónde está?
Aquí, a un lado de la hornilla, carnicero.
El hombre se acercó y la vio removiendo la ceniza de la hornilla con un gancho de hierro.
¡Qué susto me metió, Doña Edubiges! ¡Pensé que era un fantasma!,
dijo a manera de broma, esperando una sonrisa cómplice por parte de la señora Sánchez.
¡Celebro verla! Vine por aquí cerca y pensé que sería buen momento para venir a pagarle los 4 reales que le debo de la última ternera.
Ponga el dinero sobre la mesa, carnicero.
¿No quiere contar el dinero? Son 4 reales, si la memoria no me falla.
Está bien, déjalo sobre la mesa, carnicero.
Como quiera, hasta la próxima. Me voy pronto porque tengo que ir hasta Tulancingo y me gustaría llegar antes de que oscurezca. Con permiso.
Ruega a Dios que nos permita volver a vernos, carnicero.
Jamás había visto a la vieja tan amable y misteriosa. En contra de su costumbre, ni siquiera se había molestado en contar el dinero. Mientras hacía estas reflexiones, el carnicero llegó al camino principal. En ese momento, vio venir una larga procesión con muchos conocidos suyos de Mestitlán.
Se trataba de un grupo de gente enlutada. Entre ellos estaban los 2 hijos de Doña Edubiges. Se detuvo para saludarlos.
No sabía que hubiera un entierro. Sí, dijo uno de los hijos de Doña Edubiges con triste voz. Lo siento mucho, con razón no había gente en el pueblo. Acabo de ver a su madre y estaba un poco rara. Fui a dejarle el dinero de la última ternera y ni siquiera contó el dinero que le dejé.
Los hermanos Sánchez lo miraron estupefactos.
Eso es imposible, carnicero. No es posible porque nosotros venimos a enterrarla.
¡A ella!
Por eso dice que no debe dejarse la casa sola durante los entierros.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y esta mañana nos acompaña en cabina el doctor Ángel Cristian Luna Alfaro, coordinador de la maestría en Historia Cultural del Centro Universitario de los Lagos, quien justo viene para dar difusión a este programa de posgrado. Muy buen día, doctor, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Luz, aquí contento para compartir estas noticias, estos avances que tenemos en el proceso de promoción de esta maestría. Que tiene algunas novedades, esencialmente, bueno, aparte de contar con 2 años de duración de esta maestría, pues es un posgrado que está dedicado al proceso de investigación en el área de historia cultural. Pero algo que creo que puede ser interesante para algunas personas que quieran continuar con sus estudios, pues es que la maestría se estará ofertando por las tardes de los viernes y por las mañanas de los sábados. Esto como resultado también pues de una inquietud que varias personas nos expresan, ya que trabajan o tienen otras actividades, incluso domésticas. Entonces, bueno, pues este horario permitirá que la gente pueda insertarse de mejor manera, ¿no? Entonces, estamos recibiendo pues las solicitudes en línea, pueden en la misma página de la universidad pueden hacer su preinscripción, y en la coordinación del posgrado pues estamos recibiendo su documentación para crear un expediente y de esta manera pues puedan pues colaborar, ¿no? Se hace solamente un solo pago, es un pago semestral, ¿no? Y bueno, pues no, a diferencia de otros lugares en donde sale carísimo y tienen que estar pagando mensualmente sus estudios, pues con nosotros pues solamente se hace un solo pago, como lo mencionaba, ¿no? No los detalles y eso, bueno, pues ya se enterarán en el escenario pues de servicios escolares. Y bueno, pues casi todas las cosas y requisitos que tendrían que aquí pues solicitar y efectuar, pues se pueden hacer directamente aquí mismo en la universidad, como por ejemplo el examen de inglés, que es gratuito, por cierto, ¿no? Y se hace aquí mismo en la universidad. El mismo, por ejemplo, se presentaría el viernes 28 de junio a las 10 de la mañana. Y bueno, pues el periodo de entrega de documentación está pensado del pasado 4 de junio hasta el 21 de junio. Uh-huh. Estamos recibiendo toda la información que está pues en nuestras mismas páginas, ¿no? Es de acceso libre. Entre otras cosas, ¿no? Los requisitos más importantes que estamos solicitando a las personas, pues es que nos puedan presentar un comprobante de titulación o acta de examen. Esto es muy importante porque hay gente que tiene la inquietud de titularse de la licenciatura con estudios de posgrado. Uh-huh. Esta no es la posibilidad.
No se puede,
debido a los objetivos en torno a inscribirnos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y obtener una beca para estudiantes, de momento no se puede esta situación y tenemos la expectativa de que ya vengan titulados, principalmente con tesis. Si no es así, sí es deseable que tengan algunas experiencias en el terreno de la investigación. Eso es un hecho. Y bueno, pues siempre podemos tener el diálogo, ¿no? Para ir afinando esta situación. Entonces, bueno, pues el área de titulación, el área de especialización que tenemos la expectativa de recibir, pues es en ciencias sociales, humanidades, ¿no? Siempre podrá haber algunas excepciones, evaluando desde luego el currículum y la experiencia que tiene el sustentante. Dos cartas de recomendación académica, ¿no? Porque luego traen cartas de recomendación, pues, de algún funcionario de gobierno o algún patrón con el cual tú trabajaste. Pues, si no tiene actividad académica, es decir, que no sea, que no esté en el terreno de la investigación o de la docencia, pues entonces va a ser complicado. Acreditar un promedio mínimo de 80 o de 8, pues, su currículum con documentos comprobatorios, la carta de exposición de motivos, por qué quiere entrar, qué línea de investigación le interesa. Por cierto, las tres líneas de investigación también están en nuestra página oficial. Su proyecto de investigación, una carta compromiso de dedicación exclusiva al posgrado, certificación médica expedida por una institución pública, ¿no? Puede ser la Cruz Roja, puede ser algún lugar donde puedan ahí asomarse y que no sea privado, obviamente, ¿no? Y su acta de nacimiento original o certificada. Eso es básicamente los aspectos más importantes. Se va a tener que hacer también un examen de Ceneval. Estamos afinando los lugares donde la persona podría hacerlo. Y bueno, pues a grandes rasgos son algunos de los puntos que quería yo compartir. No sé, ya me estoy aquí agarrando todo el tiempo del programa, Luz.
No se preocupe, doctor. Justo este es un programa de posgrado nuevo que dará inicios, que arrancará el próximo ciclo que comienza el 12 de agosto.
Así es.
Y cuéntenos un poco sobre los objetivos de esta maestría. Sabemos que va dirigido principalmente a quienes hayan estudiado alguna licenciatura en el área de las ciencias sociales y las humanidades, pero cuéntenos un poquito sobre qué se va a ver en la maestría de historia cultural, más o menos un poco sobre la currícula, qué temas serían abordados, digamos.
Pues mira, esencialmente buscamos que las personas desarrollen el hábito por la investigación en torno a esto que todavía que está en un constante movimiento y definición, que es el estudio de la cultura, esencialmente. Fíjate que algo que me seduce mucho de un posgrado como este, y que bueno, pues no podré estudiarlo porque no puedo ser juez y parte, es que nos interesa averiguar, por ejemplo, pues la historia de los conceptos, de las ideas, de las instituciones, de las expresiones, incluso como las mismas festividades, ¿no? De la idea de ser hombre o mujer, de los actos de violencia que han existido, ¿no? De cómo han ido cambiando incluso la traza urbana, porque no solo nos interesa la cultura inmaterial o el mundo de las ideas, sino también los escenarios materiales, ¿no? Básicamente este es un posgrado que puede ser cursado por diversas formaciones. Incluso tampoco hay un tope por la cuestión de la edad, ¿no? Por ejemplo, nos podemos encontrar gente que se dedica al aspecto turístico o trabaja en el ámbito de la administración pública, o estudiantes que tienen ya muchos años de egresados. Y entonces, bueno, pues precisamente va el primero y segundo semestre está cargado a que nuestros estudiantes, por ejemplo, tengan cursos sobre los clásicos de la historia cultural, precursores de la historia cultural, las tendencias actuales de la misma historia cultural o esta historia cultural y análisis de problemas socioculturales en México. Esto quiere decir que la persona que entre con nosotros va a aprender qué es la historia cultural y cómo podrá irlo aplicando poco a poco en sus temas de investigación, ¿no? Incluso platicaba contigo la semana anterior, ¿no? Y entonces de repente la inquietud de, ay, si yo estudié literatura, si yo estudié incluso alguna área administrativa, ¿no? Pero resulta que me está interesando, platicaba hace poco con la historia de una palabra, por ejemplo, ¿no? Y cómo ha ido aplicando desarrollándose y cómo ha ido tal vez evolucionando, o incluso cómo se ha perdido y por qué se ha perdido una palabra. En ese sentido también es interesante, pues, para la gente que vive en Lagos y en los alrededores, en el ámbito de la preservación, por ejemplo, de alguna festividad, algún culto, ¿no? Explicarse cómo surgió el mismo, y reflexionar sobre estos temas que nos apasionan y consideramos todavía pues de importancia, ¿no? Con miras a que en un futuro cercano pues obtengamos una beca para los estudiantes e incluso puedan brincar al ámbito pues de los estudios doctorales.
Claro, pues es importante y es llama mucho la atención la aplicación que puede tener en todo, ¿no? En toda la historia, sabemos que la cultura pues abarca todo. Entonces, pues aquí esta invitación. Doctor, nos recuerda nada más pues las fechas para quienes estén interesados en realizar este trámite, fechas importantes y también dónde pueden consultar a detalle la información.
Sí, toda la información que yo les estoy platicando aquí está de libre acceso en la página de CULAGOS, justo en el apartado de oferta académica. Ahí le pushan y entonces vas bajando en los en las alternativas hasta llegar a posgrado y ahí entras a historia cultural. Ahí viene toda la información. Sin embargo, ustedes pueden registrarse en línea, ¿no? Comenzar a registrarse, y este periodo de registro concluye hasta el 24 de junio. Uh-huh. Se aplicará aquí en nuestro centro universitario el día 28 de junio a las 10 de la mañana, el examen de inglés, ¿no? Que es básico para ubicar el nivel de los sustentantes. Y el mismo periodo para la entrega de información para inscribirse, ¿no? Sería pues desde el pasado 4 de junio hasta el 21 de este mes. Y se empezará a hacer una evaluación del currículum del 24 al 28 de junio. Y entonces se va a expedir un dictamen de ingreso para el día 22 de julio. En este sentido, entonces, pues los estudiantes estarían arrancando, ¿no? Junto con nosotros dando clases a partir del día lunes 22 de agosto. En este caso, bueno, pues ahí iniciaríamos, digamos, las fechas para hacer tal vez algunas adecuaciones sobre la inscripción, entre otros detalles, pero esencialmente ya sería para el viernes de esa semana, que sería la primera clase en la que arrancarían ya los estudiantes, ¿no? Entonces, pues esos serían los datos a grandes rasgos. Todavía hay bastante tiempo, todavía pueden dialogar con nosotros, pueden acercarse. Acuérdense que pues tenemos las clases viernes por la tarde y sábados por la mañana, que creemos que es una excelente oportunidad para la gente que quiere hacer estudios de maestría de calidad en el área de ciencias sociales y humanidades.
Pues ahí toda la información. Le agradecemos mucho, doctor, y pues esperamos que se cuente con gran número de aspirantes, con el número suficiente para poder también arrancar este nuevo programa de posgrado que oferta el CULAGOS, la maestría en Historia Cultural. Nosotros nos vamos rápido a nuestro último corte de estación. Al volver contaremos con la opinión y análisis del doctor en Derecho Laboral, José Dávalos Morales.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña ya en la vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará de la nueva reforma laboral.
Con mucho gusto. Quiero decirles que esta parte que leo pueden encontrarla cada domingo en una columna que se llama de internet, que se llama A Impulso Político. Los domingos en la mañana pueden encontrarlo en Pulso Político en internet. El 24 de febrero de 2017 fue reformada la fracción 20 del artículo 123 constitucional y el 1 de mayo de 2019 se expidieron las reformas de la Ley Federal del Trabajo. Así quedaron establecidas las normas sobre la impartición de justicia del trabajo y el desarrollo de los sindicatos y la negociación colectiva de real defensa de los trabajadores. Ha surgido un nuevo modelo de sindicatos. Hasta ahora se concibe a los sindicatos como un costal de mañas. Los trabajadores ven a sus líderes aliados con los patrones, no con ellos. En lo sucesivo, los sindicatos deben estar realmente al servicio de los trabajadores. Deben estar identificados con las bases sindicales. Los sindicatos deben democratizarse. Los trabajadores realmente deben ser el soporte de los sindicatos y ver en ellos la palanca de su mejoramiento. Los trabajadores ahora dan sus cosas al sindicato que ellos deseen o no darán nada a nadie. La directiva de los sindicatos debe rendir a sus agremiados cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. Las directivas sindicales deben estar siempre legitimadas por los trabajadores. Las directivas sindicales para solicitar la creación y revisión de los contratos colectivos deben comprobar su compromiso con los trabajadores con la constancia que les extienda el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sobre la afiliación de cada trabajador. Los sindicatos deben llevar una administración sana del personal, rendir sus informes oportunamente ante la autoridad sobre el padrón de sus afiliados, sobre el cambio de directiva y sobre la modificación de sus estatutos. La administración sana también tendrá que ser sobre los recursos sindicales formados con las cuotas de los trabajadores. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor. También le aprovecho para comentarle una pregunta que nos hacen llegar desde nuestro auditorio, por si pudiera atenderla o atenderla en este momento o en alguno otro. Nos preguntan. Muchísimas gracias. Nos comenta un radioescucha que trabaja para la Secretaría de Educación desde el 2014 y pregunta, ¿la ley me puede proteger al pedir que ya se me otorgue la plaza o simplemente tengo que seguir a base de contrato? Esto es lo que nos pregunta. No sé si pudiera atender esta consulta.
Con mucho gusto. Un trabajador al servicio de educación pública es un trabajador al servicio del gobierno federal. Se rige por la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado. Entre los trabajadores al servicio del Estado, rige el mismo derecho de los demás trabajadores a este respecto. Si lo tienen permanentemente con contratos de un mes, de dos meses, de seis meses, es totalmente incorrecto. El trabajador, desde que entra, es un trabajador de planta. Necesariamente tiene que esperar que transcurran seis meses. Y si en esos meses, seis meses, no hay causa de rescisión, no hay causa de despido, es un trabajador que queda permanentemente en la secretaría. Ahora, esto que les hacen a los trabajadores, generalmente es una trampa para negarles derechos. Pero él puede exigir su derecho de permanencia en la secretaría si ya cumplió seis meses de manera permanente y sin causa que sea motivo de despido justificado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted por atender también esta duda y lo escuchamos la próxima semana, doctor.
Muchas gracias a usted. Gracias.
Gracias. Y bueno, es momento de dar lectura a varias llamadas y mensajes que tenemos ya esta mañana. El profesor Jorge Valleza Flores deja su mensaje y nos dice: señorita periodista Luz, un abrazo cariñoso y a su auditorio. El Tratado de Libre Comercio no fue cumplido. Donald Trump, en forma unilateral, amenazó con imponer aranceles. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, logró que le concediera el arancel del 5%, pero obtuvo solo por 45 días, es decir, por tiempo indefinido. Y también Donald Trump ayudó económicamente a tres países centroamericanos. La obligación de México con los migrantes es muy difícil de cumplirse. México tiene una economía 10 veces menor que la de Estados Unidos. La Guardia Nacional está formada por 10.000 miembros y aunque México respetara derechos humanos y la Constitución, es muy difícil la atención a quizás 1 millón o más de migrantes. Estamos como si viéramos a un joven de 20 años peleándose con un niño de 10 años. Se vencerá el término y Trump volverá con la amenaza. Ya demostró inicialmente que no cumple contratos. Un abrazo, empieza y trabaja, nos dice el profesor Jorge Valleza Flores, con esta pues reflexión sobre este tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. También a través de WhatsApp se comunica la señora Torres, quien dice: buenos días, ¿pudieran reportar que no hay agua en Colinas de San Javier? Gracias, siempre los escucho. Pues aquí está este reporte a la Dirección de Agua Potable. No se cuenta con este servicio en Colinas de San Javier en estos momentos. Y también Luis Luna nos dice: buenos días, un saludo y un abrazo a todos los que trabajan en Radio Universidad. Un comentario acerca de la leche Liconza. Ojalá hicieran una investigación porque hay muchas personas a las que les cae muy mal la leche. Quiero decir, se enferman del estómago, personas grandes y algunos niños que también les cae mal. Y como no se podía hacer más ante ninguna investigación porque el PRI todo lo callaba, entonces ojalá y más gente que le haya pasado, que haya pasado una situación con esta leche, lo comente en este momento. También aprovecha el señor Luis Luna para hacer otro comentario. Dice: quiero hacer un comentario acerca del Seguro Social, que esperamos 4 horas hasta 5 horas para llegar al médico y en menos de 3 minutos ya nos pedían la receta. A veces es chequeo solamente de pura palabra y ahí lo que se ve en el Seguro Social, a veces algunas enfermeras para allá y para acá chateando con el celular, platicando, y es que vaya, que vea enfermos, pues se desespera. Es un comentario que no se podrá pregunta, no se podrá hacer algo para que cambien el sistema. Son 18 consultorios, 18 doctores, a poco van 180 gentes que atienden en 3 minutos. Pues este es el comentario que también hace el señor Luis Luna con respecto al servicio del Seguro Social. Y nos llama Lino Montoya, quien dice un comentario: el padrino de Tecutli le aprendió bien al padrino de Tecutli le aprendió bien el presidentillo a ser un inútil política y laboralmente, nos dice Lino Montoya. Y Marta Reyes dice: en la calle Editores, Colonia San Miguel 2, hicieron un socavón para drenaje y no ha sido atendido, ni tampoco hay señalamientos, y ya lleva así más de 2 semanas. Pues este reporte también para obras públicas en San Miguel 2, calle Editores. Ojalá que lo atiendan pronto. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Agradecemos que hayan permanecido en sintonía con nosotros a lo largo de esta hora y los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Los invitamos a que se queden en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.